Corazón al Sotavento.
Una mirada de embeleso al son jarocho a través de la música, la literatura y el testimonio.
A través de la música, la literatura y el testimonio.
Sones y fusiones
para calentar el cuerpo y regocijar el alma.
Buenas noches, les doy la más cordial bienvenida a esta tercera emisión de nuestra serie Corazón al Sotavento. Soy Aurelia Nasru y vamos a dar paso, como les comenté en nuestra sesión anterior, a una sesión dedicada a las percusiones, pero principalmente a las percusiones que se generan a través del zapateado, y también por ahí vamos a escuchar algunas piezas que alternan el zapateado con el cajón peruano. Asimismo, vamos a hablar hoy sí del fandango, la fiesta jarocha, la fiesta veracruzana por excelencia. Y ya que estamos en eso, vamos a escuchar a Diego López, renombrado decimista de Tlacotalpan, fundador del grupo Siquisirí, quien nos habla mínimamente, nos da una definición del fandango.
El fandango es una fiesta del pueblo en donde confluyen tres elementos principales, que son los músicos y versadores, los bailadores y el elemento de percusión más grande que existe en el son, que es la tarima. Esos tres elementos confluyen para formar una fiesta jarocha, una fiesta del pueblo que se la llama fandango.
Diego López, fundador y miembro del grupo Siquisirí.
El espíritu religioso de las comunidades anteriores a la conquista ha persistido en celebraciones como el fandango, una velación que dura toda la noche y espera la llegada de la luz solar. Durante esta velación se escucha el sonar de la tarima, que en su significado primigenio invoca al rayo, y con ello la solicitud de agua y buena siembra. De ahí su vinculación tan estrecha con la gente del campo.
El zapateado en particular emula el proceso de la siembra. Con un pie se abre el surco, con la mano se avienta la semilla y con el otro pie se cierra.
La tarima es la percusión que a la vez que evoca al trueno, acompaña a las jaranas. Pero como todo instrumento, tiene sus reglas. Hay sones que se bailan en pareja, otros llamados de a montón, donde solo pueden participar mujeres. Otros más, como en el colás, cuatro mujeres rodean a un hombre que danza al centro.
Sobra comentar que muchas contorsiones y aditamentos que se exhiben durante el zapateado emulan animales, fuerzas de la naturaleza o el acto mismo de sembrar.
En todo caso, bajo influjo religioso o laico, lo cierto es que actualmente el fandango es una celebración que dura toda la noche, a donde acuden desde los niños hasta los ancianos, y donde no faltan los amores, las disputas, los eventos chuscos y todos aquellos ingredientes que integran una fiesta.
Después de escuchar estos comentarios, en donde también pudimos darnos una idea de la dimensión ritual religiosa del fandango y de su estrecha relación con el campo, por qué el fandango y el campo están tan vinculados, vámonos ahora sí a entrar de lleno en algunas piezas musicales. También quiero comentarles que hoy vamos a tener la participación de una destacada zapateadora que va a platicar con nosotros un poco más adelante. Se trata de Raquel Vega, miembro de la familia Vega, justamente. Ella es una joven promesa que está formando un nuevo trío de mujeres soneras que se llama Caña Dulce, Caña Brava, junto con el arpa de Adriana Cao Romero, y que además de ser jaranera, es cantadora y también zapateadora. Pero más adelante estaremos con ella. Por ahora, vámonos a escuchar precisamente de Los Vega una versión del Cascabel, en donde nos vamos a poder dar vuelo con el zapateado a ritmo solamente de guitarra de son. Escuchamos esta versión del Cascabel con el zapateado de la notable Marta Vega, y ahora los invito a escuchar esta versión de Las Poblanas. Es un son que en lo particular me gusta mucho, pero además en esta versión podría decir que es una de mis favoritas, una versión de Los Cojolites, que además de contar con el cadencioso zapateado de Nora Lara Gómez, también incluye un complemento con cajón peruano. Vamos a poder oír cómo alternan, cómo platican el cajón con el zapateado dentro de este son. Las percusiones están a cargo de Luis Aldo Román Rangel.
Terminación. el hombre sigue la tarde, lleva el triunfo entre sus manos, lleva el triunfo entre sus manos, el hombre sigue la tarde. Su sombra aplasta el cobarde con el pasar de los años.
Escuchamos de Los Cojolites una versión de Las Poblanas con el zapateado de Nora Lara Gómez. Vamos a escuchar esta versión del Fandanguito que viene en un disco llamado Ensamble Continuo, una recopilación etnomusicológica hecha por Enrique Varona y Leopoldo Novoa y quiero que escuchemos el zapateado de Erika Tamayo, porque van a poder escuchar muy claramente esas reminiscencias hispanas que vienen de la península ibérica, donde todavía se siente fuertemente la influencia del flamenco. Incluso la instrumentación que vamos a escuchar para la interpretación de esta pieza viene directamente de los instrumentos que se usaban en aquellos tiempos.
Al
escuchamos esta versión del Fandanguito con el ensamble Continuo en El Zapateado de Erika Tamayo. Y ahora, como les prometí hace un momento, vamos a conversar con Raquel Vega, miembro del grupo Los Vegas, zapateadora, jaranera y cantadora tradicional, originaria de Boca de San Miguel. Gracias, Raquel, por atender este enlace, por platicar con nosotros en esta emisión que estamos dedicando al zapateado, las bailadoras y la tarima.
Claro que sí, pues muchas gracias también por la invitación, ¿no?
Para empezar, te preguntaría, ¿hay alguna dimensión de la tarima que se considere un estándar? ¿Hay una manera ideal de que suene una tarima? ¿Tú qué piensas alrededor de eso?
No, yo creo que no hay ningún estándar. Bueno, allá donde nosotros crecimos, en el rancho, pues las tarimas son grandes, ¿no? Como para 6 bailadoras. En realidad nosotros, pues esa fue la tarima con la que nosotros crecimos, con la que nosotros usamos. Siempre y cuando sea un cajón de tabla y que suene bonito, pues yo creo que no importa el tamaño ni la inmensidad que pueda tener esta tarima, ¿no?
¿La altura tampoco interviene o el tipo de madera con el que es construida?
Pues sí, un poco. Bueno, sobre todo la altura. Una tarima con la altura más grande pues suena un poco más grave, y una tarima con menos altura pues suena un poquito más como más brillante, pero no, o sea, con que suene bonito es para nosotros las bailadoras es suficiente, ¿no?
¿Y cómo se aprende a zapatear? ¿Cómo hacemos para que suene bonito? ¿Qué es importante considerar como bailador o como bailadora?
Pues más que nada yo creo escuchar la música, adentrarse a lo que es la música y escuchar a los cantadores, ¿no? Cuando están cantando los señores, pues hay que zapatear un poquito más suave para que podamos escuchar lo que se está cantando. Y ya después, ya que termina de cantar, pues ya se puede zapatear un poquito más fuerte. Yo creo que es importante jugar, ¿no? Con esto, porque luego hay bailadores que quieren romper la tarima, ¿no? De tan fuerte que le dan. Y yo creo que no es mucho eso, ¿no? Más que nada yo creo como una convivencia del baile con el jaranero que está ahí al pie de la tarima haciendo la música.
Aparte de esto que consideras más bien una convención para que fluya bien en el fandango la música con el zapateado, pero ¿qué estilo, qué particularidad tú que eres, tú y toda tu familia, que además de tener una gran tradición en el son, particularmente en el canto y en el zapateo, también se han distinguido desde tu abuela, desde tías tuyas? ¿Qué hablarías, qué podrías decirnos tú de la tradición de Boca de San Miguel?
Pues creo que nosotros, bueno, en la familia nos distinguimos. Uno es por el modo de cantar de nosotros, ¿no? Que tendemos a cantar como alto. Y el bailar también, ¿no? Que somos como, por ejemplo, mi tía Marta, que es una gran bailadora ya desde hace muchos años. Ella baila muy asentadito. Esto quiere decir muy preciso, ¿no? Lleva el golpe del son al tacón. Eso está bonito y además lo hace con una medida, no tan fuerte, ¿no? A querer romper la tarima, sino que lo disfruta. Creo que está bonito eso. Nos gusta también mucho jugar con los contratiempos. Nos gusta hacer muchos contratiempos en el zapateo. Yo creo que eso nos distingue.
El contratiempo y la cadencia.
El contratiempo y la cadencia. Nos gusta experimentar como alocarnos, pero siempre y cuando llevando la música siempre presente.
¿Qué dicen los abuelos sobre la diferencia entre el zapateo que había antes y el que hay ahora? Y te estaría preguntando en 3 niveles. Uno es, como dices, el zapateado bien hecho, correcto, que lleve los lenguajes y la comunicación que tiene que tener con los músicos y que se ponga en el orden y en los tiempos que le corresponde. Pero también en esta otra manera que se ha estado presentando ya con algunos grupos en donde hay un zapateo que incluso retoma el flamenco, que incluso hace punta y talón, no solamente talón, y este son o este zapateado de fandango, de fiesta, de pueblo. ¿Qué dicen los abuelos? ¿Qué dices tú al respecto?
Pues mira, los comentarios que yo he escuchado de mi abuelo son de que dice, pues bueno, ahora los muchachos están experimentando otras cosas, dice, y yo no me cierro a eso, hija, dice, yo creo que está bien que experimenten, pero siempre y cuando teniendo presente que eso, dice, no es la tradición, o sea, eso no es lo tradicional, dice, lo tradicional es lo que traemos nosotros de cómo se bailaba antes, ¿no? Que no es precisamente lo que se está haciendo ahora. Yo te diría, pues, que yo prefiero lo tradicional, yo me quedo con lo tradicional. Creo que está bonito. Cuando veo a la gente, ¿no? A los chavos que hacen otras cosas con el zapateo y, como dices, con punta o tacón, o luego hacen muchas cosas, de hecho, expresiones con el cuerpo, que no son muy a la tradición, ¿no? De nosotros. Pues yo lo respeto mucho y me gusta, pero me gusta verlos a ellos. Yo me quedo con lo que aprendí de mis abuelos y de mi bisabuelo. Yo lo prefiero porque soy una chava que respeto mucho y admiro lo que mis abuelos me heredaron.
¿Y tú crees que están siguiendo los jóvenes ahí en los fandangos, en las fiestas tradicionales, están siguiendo, están entrando, digamos, en el orden, o también sientes que ha habido algún tipo de trastocamiento o de innovación o de experimentación o incluso de desorden en las tarimas a la hora de zapatear?
Pues desorden sí ha habido, ¿no? El desorden que hay es de que haga de cuenta que se suben la pareja a bailar y pues ya nada más lo dejan dar dos o tres zapateos y ya lo sacan, ¿no? La gente se amontona, son tantos, ya somos tantos, que pues se está perdiendo como ese gusto por ver también, ¿no? Que es bonito ver a la gente cómo baila, no sé, de hecho a los señores, a mí me gusta mucho ver cuando los señores suben y no me atrevo a subirme a quitarlos, ¿no?, del baile, porque de ellos estamos aprendiendo y esto, pues hay mucha chaviza que ve, te digo, se suben y ya nada más bailan tres cositas y está el otro ya ansioso por subir y demostrar lo que trae, no sé, porque no es muy, muy agradable la convivencia ya en las tarimas, ¿no?
Pues te agradezco mucho, no sé si quieras agregar algo, si quieras comentar tú algo antes de despedirnos, Raquel.
Pues yo nada más quisiera decir que pues que sí está bonito que compartamos el zapateado en las tarimas y todo, pero pues que también aprendamos a respetar a la gente y a tratar de ver y disfrutar, que también es bonito, ¿no?, los fandangos.
Pues muy bien, Raquel Vega, muchísimas gracias por tus comentarios. Seguiremos con nuestro programa.
Gracias, hasta luego.
Pues esa fue La Bamba en una versión de Don Arcadio Hidalgo y el grupo Mono Blanco en sus orígenes, en sus inicios. Vamos a escuchar, ¿qué les parece? Una versión contemporánea de La Morena, una manera muy percusiva de abordar La Morena, con son de madera que, al igual que escuchamos con Las Poblanas en la versión de Los Cojolites, Rubí Oseguera, la zapateadora que en esta ocasión interviene, alterna con una percusión que podría ser un cajón peruano, pero más bien también me suena al marimbol de Octavio Rebolledo Cloques, quien alterna en esta ocasión.
¡Gracias!
la falda de mi madre.
Voy a hacer un amuleto con polvo de esta tarima para que se me bote encima todo un velorio completo. Y cuando tenga el secreto místico del decimal, voy a meterme al breñal con una cruz en la espalda y al conjuro de tu falda voy a volverme nahual.
Madre, te escribo sabiendo que tus ojos antiguos no aprendieron a leer, sino a presentir el alma de los otros. Sé que por esos caprichos que tiene la vida, no faltará cristiano, tal vez uno de tus nietos, que llegue corriendo hasta tu casa, nuestra casa, mi vieja casa de teja y piedra, para decirte: señora, mire lo que manda decir este su José Samuel. Y es que te recuerdo, madre, en medio de los cañaverales verdes y olorosos, te vuelvo a ver en medio del tlazole cortando la garganta de las cañas, amanojando junto a mis tíos jornales con tu brazo de viuda joven, mientras mi padre hincaba el arado de sus dientes blancos en esa tierra donde lo tenemos enterrado, madre, rodeado de gardenias y jazmines. Tú, que nunca conociste un vestido que no cosieras con tus propias manos, un día de febrero, que es cuando brotan las verdolagas, me tomaste de la mano y me llevaste a Córdoba, la gachupina, y te compraste un pantalón de hombre. El día que te lo pusiste, también te colocaste en la cabeza un sombrero de paja con las alas anchas, como dices que los usaban las mujeres poblanas de tu tierra. Ese día fuimos juntos, madre, a recoger quelites y llenamos las arpillas para volverlos azúcar, sal y frijoles en una plaza de los miércoles para la boca de mis 6 hermanos. Al regreso volviste a prender las veladoras en el mismo lugar donde cayó mi padre y recogiste su pañuelo y su camisola, y en esa bandera caqui me señalaste el sentido de las cosas. Muchas veces te miré colorada de la cara y prieta de los ojos, con esa boca grande que a los criollos de la tierra les despertaba los antojos. Te vi, madre, afilando el machete en cada temporada de cosecha, esperando que los años me alcanzaran la estatura. Junto con mi hermano Joel, fuimos compañeros en el arte de cuidar la sangre, y bajo tu amparo velamos tantas noches la puerta de la casa con la faca en ristre, calculando las intenciones de los malos. Eran los años oscuros en que los hombres creían que las mujeres solo servían de adorno y de placer. Los años en que los hombres no sabíamos cómo llorar nuestro propio desamparo de niños abandonados. Un sábado de diciembre, 8 para ser preciso, te fuiste a comprar un vestido negro con flores anaranjadas. Esa noche llegamos todos juntos a la fiesta de la Santísima Concepción. Yo no lo sabía, pero había llegado el tiempo de celebrar el paso de los años y dejar que la viudez se fuera arrinconando entre las sillas de velorio. Cuando sonaron los tecomates, me agilé los ojos en Susana y a mis hermanas la sacaron a bailar los bailadores. Todavía te vuelvo a ver girando en esa noche interminable, moviendo las olas de tu falda igual que si hubiera revivido tu José Aguilera para llenarte los ojos de murmullos y la boca de agua. Y el cántico de los gallos espantó el jijimiqueo de las maracas, y los güiros siguieron acharrascando cumbias y charangas hasta que se durmieron los cencerros machos en el resplandor del alba. Por eso amanezco, madre, en los fandangos, porque tú nos enseñaste a ver el sol del nuevo día como el tributo que le dispensan los hombres buenos a la vida, y si veo las faldas de las bailadoras, me enciendo de pasión y les canto versos que nadie jamás ha conocido, porque yo los hago con cada remiendo, con cada retazo, con cada jirón de aquellos pantalones que llevabas, madre, en aquellos días en que la tristeza tuvo las intenciones de patearnos la cadera. Y tú, con tus brazos de mujer trabajadora y tu gusto por la fiesta, la mandaste sencillamente a chingar a su madre.
Escuchamos hace un momento La Morena con Son de Madera. Y quiero hacer una aclaración porque en la presentación yo dije que el marimbol es interpretado por Octavio Rebolledo Cloques, quien alterna percusivamente con el zapateado de Rubí Oseguera. A lo que me refería básicamente es que a veces el marimbol también es usado como cajón y yo me estoy imaginando que en este caso así fue como ejecutó Octavio el marimbol, no con las teclas a manera de bajo como se suele hacer normalmente. Dicha la aclaración, de ahí nos fuimos con un relato de Samuel Aguilera, La falda de mi madre, en la voz de Esteban Escárcega. Vamos ahora a retomar el son tradicional, el son de fandango y el zapateado de fandango. Vamos a escuchar a los soneros del Tezechoacán, quienes se presentaron en el encuentro de Tlacotalpan por allá del año 2006. Me parece que fue su primera incursión en el encuentro de Tlacotalpan, y estos soneros tienen una historia muy bonita. Yo en algún momento los llamé el Tezechoacán Social Club, porque gracias al trabajo de promotores como Arturo Barradas y como Manolo Polgar, principalmente, se convocó y se pudo reunir, se lograron reunir a una serie de viejos soneros que habían quedado por allá dispersos, que incluso prácticamente ya no se dedicaban al son, y se les dio nuevamente impulso, incluso llegaron a venir a la Ciudad de México, y a partir de entonces, en el año 2003, si no mal recuerdo, 2002 o 2003, no recuerdo bien, se organiza el primer festival de Playa Vicente, donde estos soneros empiezan a cantar y a agarrar tablas para hacer presentaciones. Se incorporan también jóvenes de Playa Vicente y de los alrededores que pues empiezan a aprender precisamente con estos viejos. Y este ejemplo es muy representativo de cómo se puede rescatar una tradición y cómo es posible retomar a partir del saber de los abuelos para que las nuevas generaciones, los jóvenes, comprendan más a fondo de qué se trata el son jarocho y a su vez puedan seguir adelante y hacer su propia aportación. En este caso, además, otro elemento que vale la pena resaltar es que las zapateadoras también surgieron de un taller que se realizó dentro de este mismo contexto. A partir del primer festival empieza a darse una efervescencia en toda esta zona y estas muchachas, varias de ellas de Miguel López, una pequeña comunidad al lado de Playa Vicente, se instruyen y comienzan a trabajar también con los soneros del Tezechoacán. Entonces podemos ver un cuadro donde por un lado están cantando abuelos ya de edad bastante avanzada, como por ejemplo don Higinio el Negro Tadeo, que es un hombre que en estos momentos debe estar cumpliendo alrededor de 91, 92 años, y que alternan con muchachos, y por otro lado, donde las zapateadoras también son jovencitas, pero se llega a ver a don Higinio el Negro Tadeo zapateando con una jovencita, lo cual permite, les digo, esta compenetración, esta comunicación de las viejas generaciones con las nuevas. Vamos a escuchar los zapatitos de Zoila, Chayo y las demás muchachas, y seguramente por ahí también habrán intervenido Patricia y Mago Barradas, las hijas de Arturo Barradas, que también han tenido mucho que ver en todo este impulso al son en su región.
Thank you.
después de escuchar a los soneros del Tezochoacán con las zapateadoras surgidas del taller de son y zapateado de Miguel López, nos vamos a ir con una composición de nueva creación a ritmo de son jarocho de Los Parientes, compuesta por Francisco Ramírez Chicolín, que se llama Son Mestizo. Aquí vamos a poder apreciar el zapateado, ya sea de Verónica Ballinas o de Dora Robles. Asimismo, el acompañamiento en la percusión en el cajón peruano de Mariel Henry. Y a ritmo de son mestizo, esta composición de Francisco Ramírez Chicolín en esta interpretación de Los Parientes, nos vamos a despedir por el día de hoy. Las dos siguientes emisiones van a ser dos programas que les recomiendo muchísimo. Bueno, en realidad les recomiendo toda la serie, pero las dos sesiones de mañana y pasado las vamos a dedicar a El origen de la bamba. Vamos a estar escuchando varias versiones de la bamba, versiones muy disímiles entre sí, pero además les prometo un relato bastante jugoso sobre el origen de la bamba allá por el año de 1683. Soy Aurelia Nasru, les doy las gracias por haber estado conmigo. En los controles técnicos de grabación me acompañó Miguel Ángel Ferrini. Hasta la próxima.